Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poética, di la verdad, di al menos tu verdad, y después deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a pedradas la puerta, como un enorme viento que apenas sobrevive con el viento de afuera. Cada mañana recomienza a la manera de los actores italianos. Se para en seco como si alguien le arrebatara el personaje. Ningún espejo se atrevería a copiar este labio caído, esta sabiduría en bancarrota. Sobre los héroes. A los héroes siempre se les está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruido con las botas. Los héroes no dialogan, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen y nos ponen delante del asombro del mundo, nos otorgan incluso su parte de inmortales. Batallan con nuestra soledad y nuestros vituperios, modifican a su modo el terror y al final nos imponen la furiosa esperanza. Dicen los viejos bardos, no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época, en que hagas o en que sufras la historia, siempre estarás echándote algún poema peligroso. He empezado este pequeño homenaje con los poemas porque no quería quedarme a mitad. Esto es un homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, que es un poeta grande, y digo es con mayúscula, porque no es la muerte quien puede deshacer lo eterno que vive en sus poemas. Su apellido quedó sellado para siempre sobre una carpeta, rotulado como un caso, y en la medida en que esa carpeta se pone amarillenta con el paso del tiempo, amenaza con tragarse las poderosas palabras de sus poemas, lanzadas como piedras a las orejas sordas de este mundo. Lo conocí en Berlín en 1998, en uno de esos tantos eventos a los que asistimos los poetas, a veces solo por el placer de vernos, de encontrarnos. De pie, uno al lado del otro, nos detuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no valía la pena decir nada, porque nada teníamos que celebrar, y sí mucho por los que dolernos. Heberto Padilla nació en Consolación del Sur el 20 de enero de 1932... y murió físicamente, digo, porque siento que había muerto ya muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000... solo en el cuarto que ocupaba en Auburn State University, donde impartía las clases de literatura iberoamericana. Quiero dejar constancia con estos versos de mi respeto y mi admiración por ese hombre que batalló contra sí mismo, batalló contra sus fantasmas, y al final quiero otorgarle el estatus que le pertenece, quiero recobrarle a la memoria como el gran poeta cubano que fue.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, sale el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lautum Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la mutual dignificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la nota breve que Bien, bien saben ustedes que es un comentario sobre algún hecho de la actualidad. En este caso estamos priorizando las elecciones primarias y caucus en Estados Unidos. Y nos dice que las elecciones son un símbolo de la democracia representativa que para cumplir con este concepto básico debe tener partidos contrarios o oposición legal. Estos accesos a los medios de información y de comunicación y el proceso electoral como tal, libre, justo y transparente. Esto es lo que se observa en las actuales elecciones primarias y caucus de Estados Unidos. Las elecciones primarias o caucus o asambleas son procesos desarrollados por los partidos estadounidenses. Generalmente son dos principalmente, el republicano y el demócrata, aunque existen otras instituciones partidistas que le llaman terceros partidos. Uno de los más fuertes y afamados fue el Gran Movimiento Popular con el lema Unidos Estamos de Pie, América, y su candidato y empresario, Henry Ross. Pero el Partido de la Reforma ganó más de 19 millones de votos, el 18.9% en 1992. Las elecciones actuales son en 50 estados y un distrito especial y 5 territorios, o sea, 56 procesos electorales en total. En la actualidad, se han desarrollado 40 por los demócratas y hoy 13 de abril de 2024 en Wyoming, que los republicanos lo harán el 18 al 20 de abril y han completado 43 elecciones partidistas. Aunque quedan pendientes por realizar elecciones primarias en 13 estados por los republicanos y 16 por los demócratas. El candidato Biden acumula 3.045 delegados que sobrepasan el mínimo de 1.969 de los 4.674 en total de los electores. Si bien 3.936 son comprometidos y 738 no comprometidos, llamados superdelegados. Trump alcanzó 1.863 delegados, superando el requisito mínimo para asistir a la convención republicana de 1.215. Del total de 2.429 delegados comprometidos, tiene 2.325 y de ellos 104 no comprometidos que participan en la convención. La convención de ambos partidos oficializarán sus candidatos, Trump y Biden, y será por el republicano en Milwaukee, Wisconsin, del 15 al 18 de julio, y por los demócratas en Chicago, Illinois, del 19 al 22 de agosto, este verano, y las elecciones generales, 5 de noviembre de 2024. El colegio electoral está formado por los electores de cada estado, y el número de miembros es por su representante en el Congreso, o sea, en la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, incluyendo los 3 electores de Washington, D.C. En total hay 538 electores y el que gane 270 delegados del colegio electoral sustentado en el voto popular en una mayoría de estados será el presidente de los Estados Unidos. Pasamos a la sesión del conversatorio titulado México, las mujeres a la presidencia del país. El México de López Obrador, AMLO, es uno de los periodos más violentos que ha habido en el país. Las cifras de homicidios son de 170.000 en sus 5 años de administración del país. Los casos más frecuentes de asesinatos son los periodistas, políticos y mujeres. Unas 4.817 mujeres mexicanas han sido asesinadas durante el periodo del 2018 al 2023. Aproximadamente 10 féminas diarias y 832 fueron en el 2023. Sin embargo, a pesar de la violencia extrema y brutal en la sociedad mexicana, las mujeres buscan su visibilidad y participan en los diferentes procesos sociales, sobre todo en la política del país, donde ya están presentes como presidentas en la Corte Suprema, en el Tribunal Supremo Electoral, en el Instituto Nacional Electoral, en el Banco de México, en la Secretaría de Gobernación y en las Cámaras de Diputados y Senadores. En la actualidad, existen dos mujeres candidatas que lideran las encuestas para llegar a ser presidenta de México. y posiblemente este año, el 2024, una mujer mexicana será presidenta del país de los Estados Unidos Mexicanos. La participación política en el cargo de presidente de México es la primera ocasión en 113 años de democracia que la disputan las mujeres mexicanas, dándole legitimidad al sistema democrático. A partir de 1953 y después de varias reformas de la Constitución, se hizo realidad para las mujeres ser votadas y emitir su voto en las elecciones del 3 de julio de 1959. El 2 de junio de 2024, cerca de 100 millones de ciudadanos del padrón electoral mexicano, con un poco más de 51.700.000 mujeres votantes y cerca de 48.200.000 hombres, definirán su proceso y el favorito presidencial en las urnas, y será un hito histórico para la nación mexicana. Los candidatos presidenciales: Xochitl Gálvez, 61 años, Claudia Sheinbaum, de 61 años, y Jorge Álvarez Maínez, 38 años, están listos para sus tres debates por la presidencia del país. En abril y mayo se efectuarán estos, organizados por el Instituto Nacional Electoral, INE, y se realizó el primero el domingo 7 de abril de este año, en las instalaciones del INE en la Ciudad de México. La candidata presidencial, Xochitl Gálvez, nació en Tepatepec, Hidalgo, el 22 de febrero de 1963. Política, ingeniera en computación y empresaria, senadora federal desde el 2018 hasta el 2023, electa y líder de la coalición Fuerza y Corazón, que está integrada por las fuerzas políticas históricas, el Partido Acción Nacional, PAN, el Partido Revolucionario Democrático, PDR, y el Partido Revolucionario Institucional, PRI, por el oficialismo y fundadora del Partido Movimiento Regeneración Nacional Morena. La candidata Claudia Sheinbaum es política, doctora ingeniera ambiental y de licenciatura en física. Fue jefa del gobierno de la Ciudad de México del 2018 al 2023 y nació el 24 de junio de 1963 en la Ciudad de México. Las próximas elecciones mexicanas presentan un preámbulo de violencia política y social. El asesinato más reciente de la candidata política de Morena, Gisela Gaitán Gutiérrez, de 37 años, en Celaya, Guanajuato. Esta es una ciudad más violenta del país y del Estado. En realidad, hay 15 asesinatos de aspirantes en las elecciones del 2 de junio del país, según el gobierno federal mexicano, aunque la consultora Data Inc. contabilizó 28 asesinatos y Data Cívica reportó 10 en los primeros dos meses de este año y 11 en el segundo semestre del año 2023. Espero que México encuentre la paz y las elecciones de junio del 2024 sean un proceso efectivo, pacífico y democrático, donde renovarán 20.375 cargos federales, 9 gobernadores de estado y, asimismo, la presidencia del país y los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 128 del Senado. El cumplimiento de esos anhelos de paz de las personas civilizadas y democráticas de México y de la comunidad internacional se enviaría desde México un poderoso mensaje de esperanza al mundo. Sección de resistencia activa no violenta, basado en el libro de la dictadura de la democracia de Chan y titulado La revolución de los derechos humanos puede desintegrar la tiranía Castro. Cuando pensamos en un cambio en nuestro país, a veces, durante mucho tiempo, siempre la mente está en actores fuera de nosotros. O sea, generalmente fuera de Cuba se pone la esperanza en organismos internacionales de otros países que el pueblo cubano sea liberado. Sin embargo, la realidad completa es que no ha sucedido durante más de 65 años de tiranía comunista, y los cubanos tenemos que reflexionar y llamarnos a contar desde el punto de vista cívico para lograr el cambio en Cuba. Y como lo podemos lograr los cubanos es que nosotros mismos digamos que vamos a hacer el cambio. Y ese cambio comienza por nosotros cuando verdaderamente ubiquemos en nuestras mentes que es posible nosotros mismos realizar el cambio. podemos hacer una transformación profunda en el país, iniciando por nosotros, con nuestra familia, con los vecinos y grupos allegados, amigos, y después con toda la población, la nación entera, podemos ponerle fin a esta tiranía comunista abusadora que viola flagrantemente los derechos humanos del pueblo cubano y marcando una injusticia total en nuestro país. Por eso nosotros tenemos que tener presente los derechos humanos básicos que tenemos que defender, porque es la única forma que podemos comprender nuestra humanidad. A veces muchos critican porque nos apoyamos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, especialmente los que promovemos el Proyecto Emilia, que somos parte de él, nos apoyamos en esta Carta Universal, pero también en los documentos nacionales, que en este caso no se ha definido totalmente porque hay varias etapas en el Proyecto Emilia y en la cuarta es que se va a discutir qué documentos de la historiografía cubana vamos a tener presentes. Pero la gran mayoría de nosotros del Proyecto Emilia, los emilianistas, apoyamos la Constitución de 1940 porque fue quitada de parte, no de derecho, y está vigente por eso. La Constitución comunista en realidad es ilegítima y legal. Y en esta Constitución, como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, también en los pactos internacionales civiles y políticos, aparece que todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben de comportarse fraternalmente los unos con los otros. También nos dice en esta Declaración Universal de Derechos, todos los individuos tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Por eso la importancia de que nosotros conozcamos es lo más elemental de los derechos humanos para vivir como personas, que, como bien saben, que hemos planteado muchas veces aquí en Cuba, estos requisitos son los que nos permiten a nosotros decir que hay una tiranía en el país, no solamente porque haya violado la Constitución de 1940, sino que se comporta quitándole a la dignidad al ser humano, ultrajando a la persona humana, y eso es no puede permitirse por parte de la gente civilizada, de la gente demócrata, de la gente que ama la libertad, y ahí tenemos que actuar nosotros los cubanos. Verdaderamente, nosotros podemos hacer el cambio, pero por eso estamos hablando del desafío político no masivo, o de desobediencia civil, como quieran llamarle, resistencia no violenta o lucha cívica no violenta. Una multitud de pueblos en las calles puede poner fin a la tiranía. Ahora, por supuesto, tiene que tener la idea de cómo hacerlo. Si el pueblo en general no la tiene, por lo menos la gente que hace el liderazgo de esas personas tiene que saber guiar a esa multitud que está en las calles y que no conoce cómo luchar. Entonces, el pueblo tiene que seguir manifestándose como ha hecho hasta ahora, como hizo el 11 de julio del 2021 y como hizo ahora el 17 de marzo de este año. Hay que seguir manifestándose. Y estamos disgustados por toda la injusticia que se ha cometido contra nosotros, y más contra nosotros no, sino con nuestros hijos, con nuestros abuelitos. Por eso tenemos que protestar. No podemos permitir, porque nos den lo que estamos exigiendo, ya se acabó la lucha. No, tenemos que restablecer una república aquí en Cuba, la república verdadera que está asegurada por la Constitución de 1940, y en esa república se tienen que cumplir los derechos elementales que hemos hablado y las libertades fundamentales con el Estado de Derecho y la división de poderes que existe en este Estado de Derecho para poder garantizar libres elecciones y justas donde participen varios pensamientos políticos y así el pueblo puede escoger. Eso es lo fundamental que tenemos que hacer nosotros. Ya tenemos ese futuro en nuestras mentes, tenemos que llevarlo a la práctica hoy. ¿Cómo hacer esas manifestaciones pacíficas en multitudes que se hizo el 11 de julio del 2021? O estas del 17 de marzo, siempre con dignidad, siempre con amor, civilizadamente, sin violencia. O ellos no pueden con una multitud de pueblos, porque el pueblo es soberano, y cuando todos comprenden que el pueblo es soberano, entonces la gente que está en la burocracia dejarán de apoyar la tiranía y caerá como cayeron otros tiranos, que se desintegrarán rápidamente y los que están dirigiendo esos grupos formarán el gobierno para que no haya caos. Estoy seguro que se restablecerá la República de Cuba Libre y usurparemos con todos y para el bien de todos. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo uno de Lucrecio Caro, filósofo y escritor que nació en el 98 a.C. y murió en el 55 d.C. Y nos dice, cuando la mar está gruesa y los vientos agitan las aguas, es agradable contemplar desde tierra el esfuerzo ajeno. Y esto es una gran realidad que se ha vivido durante 65 años, pero ahora vemos que se ha activado más el exilio en apoyar a ese pueblo que nunca ha dejado de hacerlo, pero ahora ha comprendido que hay que echar abajo la tiranía ya y ayudar a ese pueblo a conseguir ese esfuerzo que hay que desarrollar para poner fin a esta injusta tiranía que se ha planteado en Cuba. Por eso el título que le traigo hoy en el tema es La unidad de la democracia es en el derrocamiento y desintegración total de la tiranía castrocomunista. Cuando estamos en abril estamos contentos, por lo menos muchos del proyecto Emilia sabemos que nos sentimos felices por ese historial de patriotismo y de amor a esta Cuba que han hecho muchos cubanos, especialmente aquellos que se alzaron en el Ejército Libertador de Cuba. Y nos recuerda que en abril, en el año 1869, en estos días, se hizo la Asamblea de Weimar. Y cuando nosotros hablamos de la Asamblea de Weimar, tenemos que recordar y poner en práctica hoy esos mismos principios de unidad, esos mismos principios de civilización, esos mismos principios de amor. En la Asamblea de Weimar se constituyó oficialmente la República de Cuba, que duró de 1868 a 1878. Y es una muestra de la dignidad y el civilismo de todos estos cubanos que no solamente se alzaron por un problema de violación de sus derechos y la búsqueda de la libertad y la independencia, sino que también se alzaron en los principios republicanos para instaurar una república. Y ese republicanismo se vio ahí en Weimar cuando se constituyó la Constitución cubana. Y eso es un ejemplo para nosotros los cubanos, que tenemos que mirar cómo tenemos en nuestro legado histórico cómo gobernar y cómo restablecer la libertad y un país en paz y bienestar. También en estos días, pero en 1868, fue la toma de Bayamo. Recuérdense que allá, del 18 al 20 de octubre de 1868, tomaron Bayamo. Los mambises, estos mismos que formaron una república después oficial con todos los cubanos que estaban en levantamiento contra el imperio colonial y tomaron aquí en Bayamo esta ciudad que fue la primera en el país en ser libre, la primera republicana, la primera en tener un gobierno libre y democrático. Y eso es un gran ejemplo para nosotros de cómo que sí tenemos que luchar, pero también tenemos que tener nuestras teorías para plantear que no haya caos en el cambio. Y ahí es donde tenemos que nosotros llevar a cabo todo este proceso, que es muy grande para todos nosotros, porque en definitiva es un ejemplo de patriotismo y de grandeza magnánima para el cubano en la civilización política y social en el mundo entero. También recordemos que Martí fundó un año más tarde el Partido Revolucionario Cubano. Y con estos ejemplos sabemos que tenemos que tener nosotros también una unidad, pero la unidad no puede ser una unidad de gigantes de barro, donde haya barro y hierro, ¿no? La unidad tiene que ser como la hizo Martí, en los mismos pensamientos. En ese caso era de independentismo. Y todos los que luchaban por la independencia de Cuba se unieron a Martí. A los autonomistas y lo que querían el colonialismo español no lo hicieron. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros en Cuba. Todos los que quieran la desintegración de Castro comunista, de su partido comunista, tenemos que unirnos en esta lucha. Bueno, los que quieran dialogar o hablar, se unen en otro grupo. Pero en realidad el objetivo es, como hizo Martí con el Partido Revolucionario Cubano, luchar por la desintegración de la tiranía e instaurar la libertad. Y en ese objetivo hay que unirse todos los que quieran para poder lograrlo. Ahora, si vamos a una unidad donde esté todas las personas que piensan distinto, va a ir a fracaso, porque ya se ha visto en varias ocasiones aquí en Cuba, incluso los que promovieron de extranjeros el diálogo con la tiranía, después tuvieron que reconocer el fracaso que hubo con esa tiranía mediante la flexibilización total de un gobierno democrático del norte hacia Cuba, hacia la tiranía cubana. Entonces tenemos que tener toda esta experiencia para cuando echemos a andar, como ahora quieren ya todo, que hay que hacer el cambio hoy, tenemos que tener toda esta experiencia para no fracasar. Y si nosotros trabajamos en estas teorías, especialmente quitándole la legitimidad a la tiranía castrocomunista, podemos nosotros llamar al mundo y el mundo vea que son legítimos y legales, no porque lo decimos nosotros, sino porque ellos son uno, una tiranía, y dos, o uno también, porque violentaron la constitucionalidad del país, que es la constitución de 1940, que dijeron que la iban a poner y hicieron al revés. Sí, la dejaron puesta, pero no la cumplieron nunca. Instauraron una ley fundamental el 7 de febrero de 1959 y violaron todos los artículos de democracia que había en la constitución, instaurando un régimen tiránico comunista en Cuba, que es el totalitarismo comunista o régimen soviético. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos los elementos necesarios para decirle al mundo, estos son ilegítimos e ilegales, porque lo declara la Constitución de 1940, que está vigente, violentada de facto y no de derecho, por ese grupo que está en el poder, que son los herederos, aquellos mismos que impusieron el poder tiránico en Cuba. Y ahí tenemos una base fuerte para decirle a todos los gobiernos democráticos del mundo, a todos los partidos que aman la libertad, que le quiten el apoyo a la Cuba tiránica, porque son ilegítimos e ilegales. Y bueno, para que ustedes puedan ver esta teoría, hay muchas personas que han escrito sobre este tema de constitucionalidad cubana, pero hay un libro que es muy didáctico y importante, que es llamado La Cuba Eterna, Ayer, Hoy y Mañana, del profesor Néstor Carbonell Cortina, que refleja ahí cómo se puede hacer el cambio y por qué hacerlo en la Constitución del 40, y no hacerlo en la especie constitucional comunista o hacer uno nuevo. Ahí está explicadito todo, y están en otros libros, pero bueno, este es uno de los más didácticos y sencillos que se explica muy bien para esta población que queremos enseñar sobre estos conocimientos de constitucionalidad. Y tenemos que estar preparados para hacer el cambio hoy y restablecer la República de Cuba libre en este caso, y no permitir el caos ni la violencia cuando hagamos ese tránsito de la tiranía hacia una sociedad libre. Y siempre vamos a tener todas las personas buenas de nuestro lado, porque recuérdense cuando la toma de Bayamo, cuando el grupo de Mambise, que estuvo dos días peleando ahí por tomar en la ciudad de Bayamo, muchos de esos que luchaban en el ejército español se sumaron al ejército Mambise. Dentro de eso tenemos muchos grandes cubanos que algunos no eran extranjeros, pero el hecho de pelear ya por Cuba y aceptar la República de Cuba y el bienestar para el pueblo cubano, podemos considerarlo como cubano, como el caso más conocido es Generalísimo Máximo Gómez, también de aquellos dominicanos como Modesto Díaz y Luis Marcano, todos esos eran del ejército español, ¿verdad? Y cuando vieron la justicia del ejército libertador cubano, se sumaron con él y dejaron la tiranía colonialista. Vamos a decir ahora no, pero eso era extranjero. Sí, pero ahí también habían cubanos que se pasaron, y uno de los más famosos, que fue también uno de los grandes cubanos, vicepresidente de la República de Cuba, bueno, en este caso, Francisco Vicente Aguilera. Y por eso le decimos que no, el pueblo tiene que actuar, y todos tenemos que estar unidos en la visión de echar abajo la tiranía para restaurar nuestra democracia representativa con Estado de Derecho y libertad y el respeto a los derechos humanos básicos. Y estamos seguros que Cuba será libre y viviremos entonces con la paz y el bienestar que nos ha dicho siempre nuestro apóstol José Martí. Doy gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa de las 2000, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad, la Autolibre, finalizamos con la frase de uno de los grandes humanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.